Continuamos con nuestra serie Gozo en Technicolor. Y el estudio de hoy corresponde al día 9 de julio del año 2017. Y es titulado Viviendo en la Tierra, Anhelando el Cielo. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 1, versos 22 al 20. Entre otras escrituras. Sabiendo lo que Pablo sabía del cielo, eso lo hacía pensar diferente a lo que es la tierra. Como lo dijo Thomas Watson, nos satisfacen las cosas espirituales porque buscamos más y más lo celestial. Y así disminuye en nosotros el contenido terrenal. Es como cuando un niño está comiendo sus vegetales con sus ojos puestos en el pastel de chocolate. Anhela el chocolate, que sabe lo disfrutará después de comer los vegetales. Cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice que pidamos y digamos, venga tu reino, Mateo 6:10, como indicación de que estamos anhelando el cielo. Entonces, ¿cómo podemos con efectividad vivir en la tierra pensando en el cielo? Para eso veremos tres puntos que son luchando, queriendo y estar dispuestos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, abran sus Biblias al libro de Filipenses capítulo 1 para continuar con esta serie. Hoy, esta mañana, les hablaré Viviendo en la Tierra, Anhelando el Cielo. Ese es el título del estudio de hoy. He traído un libro que quiero mostrarles. Es un libro que está muy golpeado, ha sido muy usado. Este libro se llama Entre dos Mundos, pero en este libro no vamos a encontrar mucho que se refiera al libro de Filipenses, pero les mostraré que el título de este libro es Entre dos Mundos. El título es de una forma de predicar en los siglos 1800. En esos años, Jahnstadt decía que el trabajo de un predicar, la obra del predicador es conectar dos mundos, o sea, el mundo antiguo y el mundo que estemos viviendo, el mundo que era dominado por el idioma griego, arameo y griego, para ver la comparación con nuestro mundo moderno, que usamos nuestros idiomas actuales, en este caso inglés y español, la cultura antigua, aquel mundo que caminaba grandes distancias, el mundo griego, que caminaban a sus campos en los días calientes. En nuestro tiempo moderno es donde la gente maneja sus automóviles, sus camiones, oye la radio, ve la internet, usa su teléfono. Eso es lo que vivimos. Hace que un predicador tiene que estar familiar con el mundo antiguo, el mundo bíblico y el mundo moderno en que hoy vivimos para poder efectivamente comunicar a este mundo moderno. Lo que yo quiero decirles de este título, Entre dos Mundos, quiere decir qué es lo que hace un predicador. Vivimos entre dos mundos. Ya hemos visto que tenemos doble ciudadanía. Como cristianos, tenemos doble ciudadanía. Nacimos en la tierra, pero estamos destinados al cielo, anhelando siempre lo que está en el futuro, el cielo. Así que, efectivamente, vivimos entre dos mundos, experimentamos esa tensión. Y hay veces que nos hacemos la pregunta, la vida se pone difícil, ¿qué tanto más tengo que vivir en este mundo? ¿Por qué no nomás puedo pasar esto e irme directamente al cielo. Pero como una niña de 9 años que dijo, cuando mueres no tienes que hacer más tareas en el cielo, al menos que tu maestra esté en el cielo y te encuentres con ella. Ese es un pensamiento horrible, ¿verdad? Pensar que tu maestra estará en el cielo y te va a seguir dando tareas, asignamientos en el cielo. Una compañera de su clase, Estefanía, le dijo, los doctores luchan para que no te mueras hasta que les pagues todos sus cobros. Naturalmente, cuando vas a ver un doctor y luego ves el cobro, sientes deseo de morirte. Pero Pablo está entre dos mundos y nos explica. Pablo está en la prisión, confronta y espera un juicio que él no sabe qué será el veredicto de aquel juicio. Si vivirá o muere. Pero Pablo ve su estado como una oportunidad, una forma, en sus propias palabras, que para poder extender el evangelio. Pablo no sabe para qué lado será el juicio, pero él ve la posibilidad que aunque muera o viva, es otra oportunidad de trabajar, continuar obrando para el Señor Jesucristo. Pablo ve y sabe que el cielo será mucho mejor de cualquier oportunidad o experiencia terrenal. Entonces Pablo se expresa en esta tensión que vamos a ver en estos versos. Yo sé que todos nosotros hasta cierto punto nos podemos relacionar como creyentes que vivimos en la tierra, pero estamos destinados a ir al cielo. Estamos sirviendo al Señor aquí en la tierra, trabajando para el Señor, pero siempre estamos pensando lo que nos espera, que es el cielo. Recordamos las palabras de Jesús que dijo a sus discípulos. Jesús dijo a sus apóstoles, manténganse ocupados hasta que yo regrese. Para esa tarea que yo les he recomendado hasta que yo regrese. Al fin de la Biblia, en Apocalipsis 22:20, Jesús dijo, vengo en breve, amén. Y el escritor dijo, sí, ven Señor Jesús, pero queremos y anhelamos que pronto venga el Señor. Esto es la experiencia de Pablo en estos versos. Entonces nos encontramos esa dificultad de vivir una vida balanceada, responsable, mientras que Dios nos guarde en esta tierra. A la misma vez, reconocemos y entendemos que hay algo mejor que nos espera en el cielo. En España hay un monumento a Cristóbal Colón. Lo que hace este monumento a Cristóbal Colón es que en la base de aquella estatua está un león que está con sus garras aferrado a una palabra que dice, un lema que dice en latín, non plus ultra, en latín, pero en español quiere decir que ya no hay nada más que descubrir, porque a ese punto los españoles creían que habían descubierto todo el mundo que existía, y ellos creían que ya no había más mundo que descubrir. Esto lo escribieron antes que vino Cristóbal Colombo. Cristóbal Colón descubrió que hay mucho más mundo después de España. Por eso es que en aquella estatua la palabra que dice que no hay más mundo es plus ultra, como decir, hay mucho, mucho más que podemos descubrir en este mundo que Dios nos ha mostrado, que Dios ha creado. Les quiero decir que en verdad eso es nuestro predicamento, es la vida del cristiano. Estamos rodeados de mucha gente que no creen que hay mucho más porque viven sin reconocer que el día que se mueran todo se termina, pero no, nosotros los cristianos entendemos el futuro. Los cristianos sabemos que hay mucho más después de esto porque nuestro león, el león de la tribu de Judá, quitó la palabra no y puso eternidad en nuestros corazones. Por eso es que nosotros cristianos sabemos que hay una vida después de nuestra existencia en la tierra. Yo les voy a platicar lo que experimenté cuando estaba en un juego de béisbol en el estadio. Y yo esa vez fui a disfrutar de un juego de béisbol. Fue un juego que creo que el equipo local estaba ganando, pero frente a mí, o un poquito más abajo de mí, había un par de caballeros que estaban consumiendo sus cervezas y sus bebidas alcohólicas, y platicaban uno al otro, se gritaban uno al otro con ciertas formas, y uno de ellos le dijo al otro, ya medio borracho, ¿qué puede haber mejor que esto? Yo pensé, ¿qué puede haber mejor que esto? Un juego de béisbol en Albuquerque, Nuevo México. Ellos dicen que es, no hay, puede haber ya nada mejor. Entonces yo recordé las palabras de la estatua en España que decía, hay aún mucho más después de esto, mucho mejor que esto. Y eso es lo que Pablo nos va a hablar en el estudio de hoy. ¿Cómo podemos balancear viviendo en la tierra en una forma responsable, pero siempre anhelando el cielo? Entonces, vamos a ver tres actitudes, tres puntos que expresan lo que esperamos. Luchando es el punto número uno. Número dos, queriendo. Y el punto número tres es estar dispuestos. Pablo está luchando con este predicamento de que él desea partir, salir de esta tierra para ir al cielo, pero está dispuesto a continuar. Es lo que nos dice. Vamos a leer en Filipenses 1 y verso 22 para ver la lucha de Pablo. En el verso 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. 26. Para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, Pablo está en la cárcel. Pablo está esperando que lo lleven frente al mismo César. Y no sabe a qué lado será el juicio, qué será el veredicto. Por eso es que Pablo nos está vaciando sus pensamientos con todo y los sufrimientos que está experimentando. Estas son el tipo de cosas de que aún los cristianos luchamos cuando la vida se nos pone difícil. Pablo está diciendo, estoy en la prisión, la estoy pasando dolorosa, muy difícil, pero a la misma vez los guardias romanos están siendo salvos, los hermanos se están armando de valor y actuando denuedamente cuando ven mis sufrimientos. Con todo y esto, yo sé que me espera el cielo, y eso es lo mejor que podemos esperar todos los creyentes. Pablo reconoce de que Dios es soberano. Pablo reconoce que Dios va a hacer lo que él desee hacer. La diferencia está en que Pablo no tiene ni la mejor idea qué es lo que Señor le va a determinar mientras que él continúe en la tierra y luego pase al cielo. Veamos lo que Pablo dice en el verso 22. Porque para mí el vivir es en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es una expresión muy paulina. Es la palabra que dice garetzo. Literalmente es que se le ha revelado, Pablo está diciendo, lo que se me ha revelado de veras no lo puedo decir, no lo puedo decir públicamente. Es una forma de que Pablo está diciendo, no lo puedo decir porque Dios no me lo ha revelado aún, entonces yo no puedo decir qué es lo que voy a escoger. Lo que Pablo está diciendo es esto, yo quiero y deseo lo que Dios desea, pero Dios no me lo ha dicho, por eso no les puedo decir lo que Dios desea para mí. Es básicamente lo que está diciendo. Una vez que Dios me lo diga, Pablo dice, yo se los diré. Si Dios quiere que yo viva, yo viviré. Si Dios desea que yo muera, estoy contento. Veamos lo que dice el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Diríamos que lo que está diciendo, que me encuentro entre una roca y la pared. Las palabras que Pablo utiliza describe una jornada de un viajero que está en el camino y ese camino se está haciendo más y más angosto al continuar en ese camino. Es como si tú vas en un cañón entre dos. Si has ido a Jordania y a la entrada de aquel estrecho llamado Petra, te das cuenta que vas caminando bien y de repente el camino se va haciendo más angosto, así Pablo está diciendo, a un lado de mí está una pared y al otro lado un muro, y eso es lo que de veras deseo de acuerdo a mi situación. Veamos que estoy entre la pared, lo que necesita la iglesia en Filipos, así que me encuentro en un cañón de emociones entre mi voluntad y últimamente lo que es la voluntad de Dios. Cuando nuestra vida se pone difícil y nos encontramos que hay paredes que nos están cerrando el camino, cuando vemos que no hay opciones, no hay opciones es cuando comenzamos a sentirnos incómodos y vemos las dificultades. Las opciones a veces son el problema por falta de posibilidades para poder crecer. Nos ponemos atemorizados. Puede ser una enfermedad, la pérdida del cónyuge, o has perdido la amistad con un amigo estimado. Cuando esas cosas nos suceden, nos sentimos como que la vida está más difícil y nuestras opciones son más difíciles, son menos. Las opciones nos dicen que estamos perdiendo las posibilidades de estar contentos. Tenemos que estar contentos como luchamos con estas situaciones, porque esas opciones pueden ser críticas. Se trata de nuestra motivación y es bueno preguntarnos, ¿de veras yo quiero lo que Dios desea para mí o de veras quiero estar satisfecho y contento en esta vida terrenal? Tú dirás, ¿por qué no puedo obtener las dos? ¿Por qué Dios no me permite tener descanso, estar contento? ¿Puede ser que Dios te lo permite? Puede ser que no. Quizás te sientes incómodo, así que tienes que sentir qué es lo que te va a motivar. ¿Esto va a ayudar a la gloria de Dios o esto va a ser para mi confortamiento, para mi comodidad? ¿Deseo que Dios sea glorificado o deseo que Dios me dé mi comodidad? No puedes vivir en dos extremos. Uno es materialismo y el otro es feudalismo. Algunas gentes vienen a ser muy feudalísticos. Esto es muy difícil, yo quiero escapar, prefiero morir y que todo pase. Perdón. Algunas gentes hasta les vienen pensamientos de suicidios, muy feudalismos. O quizás vayan a una forma muy difícil. Cuando ven todo lo que pueden escoger, y lo único que puedo hacer es trabajar para el Señor Jesucristo y disfrutar hasta que el Señor me lleve. Mark Twain escribió acerca del cielo y dice, el cielo, ustedes pueden quedarse con el cielo, simplemente deben a Bermuda. Para estar en aquellas hermosas playas, bajo aquel sol tan sabroso, disfrutando de la playa. Así Pablo está luchando, se encuentra suspendido entre dos mundos, está entre la pared y la espada, confrontando posiblemente la muerte, que sabe que eso lo llevará al cielo, o quedarse mientras tanto seguir obrando para el segundo punto que vemos aquí, actitud de Pablo, es Pablo está queriendo. ¿Qué es lo que de veras Pablo quiere? ¿Qué es su deseo? Nos lo dice en el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vamos a continuar viendo estos versos para este estudio. Lo que yo quiero que encontremos es que Pablo nos describe su posible muerte en el futuro. Veamos cómo Pablo se dice que él desea partir. Dice, tiene el deseo de partir, o teniendo el deseo de partir. ¿Qué quiere decir partir? ¿Qué quiere decir Pablo partir? Vamos a apreciar la hermosura de el partir, la riqueza. La palabra partir que utiliza aquí Pablo es, era analúo. Quiere decir soltar, deshacer. Esta palabra lo usaron en la antigüedad tres grupos de personas: los marineros, los soldados y los agricultores. Los marineros utilizaron esta palabra partir cuando estaban haciendo el viaje de un campamento hacia otro campamento, a una parte del mundo, a otra parte del mundo. Rompían las, sacaban sus anclas y partían, zarpaban. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 6 dice, el tiempo de mi partida está cerca. Timoteo, entiende que es tiempo para mí sacar el ancla y zarpar, salir de este mundo. Por eso es que siempre pensamos, yo pienso que el escritor de himnos pensó mucho en este pensamiento. Dice, nos reunimos a las orillas, lo que de un brinco otro llegaremos al cielo. En un canto dice, un día llegaré a ese fin y yo volaré, zarparé y volaré y me iré al cielo. Esa es la palabra que utilizaban los marineros. También los soldados usaban este término analúo. Cuando los soldados se les ordenaba de que tenían que moverse de un campamento a otro campamento o regresar a la ciudad o a su país, a su nación, usaban este término analú, saliendo de aquel campamento y zarpaban. Pensamos también en nuestras vidas, que es lo mismo. En esta vida estamos campeando. En esta vida estamos en un mundo que es como un campamento por lo cual estamos pasando. No somos permanentes y nuestra permanencia será en el cielo. Un día vamos a levantar la carpa del campamento y continuaremos. A todos los que nos gusta salir y campear al aire libre en la orilla de algún monte o en la orilla de una playa, yo lo experimenté por una vez. Yo estuve campeando por 3 meses consecutivos entre los Estados Unidos y el Canadá. Cuando me pasé aquellos 3 meses, me sentí que ya lo había experimentado y ya no me quedó deseo de ir campeando por mucho tiempo. Algunas personas me invitaban a campear y les decían, no, yo estoy satisfecho así. Y eso fue por varios años. Porque cuando experimentas estar campeando, te sientes contento, haces lumbre, te pasas las tardes en derredor de la lumbre. Pero después de unas semanas te das cuenta que todo apesta a humo. Todo quedó ahumado y sientes deseo de algo diferente. Luego te das cuenta de que aquella tienda que estás usando, la carpa que estás usando para campear, como yo usé aquella carpa por años, te das cuenta que esa carpa ya está vieja. Las costuras comienzan a soltarse, las aletas comienzan a soltarse. Eso es lo que sucede con nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, yo esta mañana, cuando me levanté por la mañana, pasé al espejo para peinarme, lavarme la cara, antes de salir para venir a la iglesia, me di cuenta de que esa, mi tienda, ya está muy usada. Pero es mi carpa. Pablo se refiere, segunda de Corintios 8, Pablo dice, 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuraremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Otro autor que a mí me gusta, que se llamó Jan Stas, A.B. Meyer. A.B. Meyer fue contemporáneo con D.L. Moody hace un siglo. O hace como un siglo. Entonces, Evie Meyer cuando estaba cerca de su muerte y reconoció, escribió una carta a su amigo, y voy a leer una parte. Evi Mayer le escribe diciendo: se me ha comunicado y me ha sorprendido que solamente me quedan días de vida. Quizás, quizás para cuando tú llegues, tú recibas esta mi carta, a lo mejor que yo ya entré al palacio. Qué hermosa descripción, ¿verdad? Y dice: ni te molestes en contestarme, ya nos encontraremos por la mañana. Esto es hermoso porque dice: estoy viviendo en este campamento, la tienda ya se ha deteriorado, así que yo me voy a mover, muy pronto estaré en el palacio. Veamos si tú estás de acuerdo con esto. Vivimos en este campamento, en esta carpa, en este tabernáculo, y nos preocupamos mucho por guardar esta carpa. Está bien, pero no te sorprendas cuando este tabernáculo al que Pablo se refiere, después de los años, te vas a dejar de preocupar cuando te des cuenta de que las puntadas comienzan a soltarse, las aletas comienzan a moverse porque ya están sueltas. Nos preocupamos mucho con nuestros cuerpos físicos hasta el punto que lo cuidamos que no muera. Veamos, y tú habrás oído cuando vas al velorio de un muerto y ven el cuerpo en el féretro y dicen: ¡oh, qué bien se ve! Se ve muy bien, a lo mejor hasta se ve mejor que cuando estaba vivo. Es bueno que lo piensemos así, pero esto indica que nos preocupamos tanto de cómo componen el cuerpo antes de enterrarlo. Pablo nos dice: habrá una partida, vamos a partir, yo voy a sacar el ancla y continuaré moviéndome. Yo también digo que esto lo usaron no solamente los soldados, sino que también los agricultores. Cuando los agricultores uncían los dos bueyes con el yugo para cultivar la tierra, cuando ya trabajaban todo el día, a los bueyes se les quitaba el yugo, esos bueyes quedaban analúo, quedaban libertados, se les soltaba del yugo que llevaban en sus cuernos, y así aquellos bueyes quedaban en libertad. Jesús dijo a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros. Jesús dio a entender: permíteme gobernarte, permíteme dirigirte, permíteme que yo esté en autoridad y en tu vida y no tú. Pero llegará el día que ese yugo será quitado de nuestros gogotes, y Jesús te va a decir, como dijo su Señor, y dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso nos habla de nuestra partida, y así seremos recompensados. Ahora veremos que Pablo está luchando con el dilema, como que se quiere empujar y quiere partir, porque más y más en la partida está pensando en el encuentro con nuestro Cristo. Así debemos de pensar todos los cristianos, porque la partida no es lo que nos debe satisfacer, sino lo que nos va a satisfacer y lo hace dulce, es nuestro encuentro con Cristo. Hubo un predicador joven de que cuando predicaba le gustaba hablar mucho del cielo, hablaba de las calles de oro, el río de agua de vida, el árbol de la vida, porque él había leído el libro de Apocalipsis y ahí veía cómo Apocalipsis habla del cielo, hasta aquel día que murió su hija estimada, su hija querida, y su hija se fue al cielo. Luego, años más tarde, también murió su esposa y también se fue al cielo. Ahora, este predicador, que antes hablaba lo que él veía del cielo en Apocalipsis, ahora hablaba en términos de quién está en el cielo, su hija, su esposa. Así, para el creyente, lo importante es quién está en el cielo. ¿A quién anhelas ver en el cielo? ¿Con quién anhelas reunirte en el cielo? El gozo de reunirte y ver a ver, cara a cara, frente a frente, al mismo Señor Jesucristo. Eso debe ser lo que sobresale en el cielo para todos los cristianos. No nos debe de satisfacer qué es lo que o cómo está el cielo, sino que vamos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. El cielo va a hacer un gran despliegue de la creación de Dios en todo el universo. Eso será lo que nos va a sorprender. Nos vamos a quedar admirados. Aquí estoy frente a Dios. Lo estoy viendo y no me he chamuscado. Porque tenemos un cuerpo glorificado, transformado. En caso que ustedes se pregunten, ¿qué será lo que es el cielo? Veamos cómo Jesús describió el cielo a sus discípulos. En Juan 14 y verso 3, Jesús dijo: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo dice: así seremos arrebatados y llevados al cielo, y así siempre estaremos con el Señor. Es lo que Pablo dice en Tesalonicenses. 2 Corintios 5, 8, Pablo dice: estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Todo se refiere al encuentro que tendremos con el Señor. Esto es interesante. ¿Cómo hablamos acerca del cielo? Mucha gente dice: ¿acaso no tendremos golf en el cielo? ¿Tendremos fútbol en el cielo? Como que es lo más hermoso en el mundo, ¿no? Y algunos dicen: voy a encontrar a mi mascota en el cielo, mi perrito o mi gatito. ¿Tú crees que eso sería hermoso? Yo, vuestro pastor Skip, no me deseo continuar limpiando caquita de perros en el cielo. Dios te va a mostrar algo mucho más sabroso y maravilloso que lo que tú hayas experimentado en este mundo terrenal. Entonces, a pesar de que habrá una partida, habrá un encuentro con Jesucristo que es mucho mejor. Veamos lo que Pablo dice en el verso 23, porque dice: deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es el verso 23 de Filipenses 1. Es lo que quiso dar a entender Pablo en el verso 21, que Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mucha gente se pregunta: pastor Skip, ¿cómo nos veremos en el cielo? Mi respuesta es: nos veremos mejor, mucho más mejor de lo que tú te consideres ahorita, o un poco más mejor todavía. Te sentirás mejor y estarás mejor, que es mucho mejor. Algo interesante, por eso me alegro de estar estudiando el libro de Filipenses, y tenemos tiempo de estudiar. Comenzamos entendiendo la mente de Pablo. Cuando Pablo dice que es mucho mejor, Pablo está diciendo de que son palabras que él está uniendo. La traducción más fácil sería que es mucho más y mejor. Deseo salir y encontrarme con el Señor, lo que es mucho, mucho, muchísimo, muchísimo mejor. No se oye muy bien en español, pero es un buen griego y una teología perfecta, dice Pablo. Con todo lo que yo puedo distinguir, la presencia de Cristo es mucho mejor. Cuando Pablo estaba cerca de su muerte, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. En el libro de 2 Corintios 12 y verso 2, dice: oí y vi cosas que no se pueden expresar para que un hombre las pueda expresar. Yo me he sentido medio incómodo con Pablo acerca de que él vio al cielo. Y vio el cielo, y yo digo: Pablo, danos una pequeña descripción de lo que viste. Pablo dice: no, está tan sabroso y no lo podrán entender que mejor no se los explicaré hasta que ustedes mismos lo experimenten. Esta es una forma tan maravillosa y tan hermosa de que no hay ningún estado de adormecimiento del alma, ni hay un intermedio, ni hay purgatorio, ni hay ningún limbo. El momento que estás ausente de este cuerpo carnal es el momento que estarás presente al Señor. Pablo está pensando que nunca volverá a experimentar ese olfato horrible de la prisión. Nunca más volverá a sentir el látigo en su espalda. Nunca tendrá que oír la crítica de aún los que se llamaban cristianos, que lo criticaban y decían que estaba encarcelado porque estaba pagando por sus maldades. Pablo nunca más experimentará los grilletes en sus pies o en sus manos. Por eso es que dice que estando en la presencia de Cristo es muchísimo mejor. Cuando D.L. Moody se expresa acerca de lo que él escribió en sus libros, D.L. Moody, cuando murió, estaba rodeado de sus familias. Moody escribió algo así como Pablo. Dijo D.L. Moody cuando estaba en la cama: no estoy desanimado. Deseo vivir mientras que yo pueda ser útil para Cristo, pero cuando yo haya completado mi trabajo o mi obra en la tierra, estoy dispuesto a pasar con el Señor Jesucristo. Cuando yo termine, que Dios me lleve al cielo. Entonces, es lo que dijo cuando estaba en su cama ya para morir. Aquella una noche que lo estaban rodeando sus familiares, tuvo una noche muy difícil, y al amanecer dijo unas palabras tan claras que convencieron a los que lo estaban oyendo, y dijo, la tierra se cierra, pero para mí el cielo se abre. Su hijo, que estaba enseguida de él, que se llamaba William, lo quiso despertar para que saliera de aquel sueño, pero Moody dijo: hijo, no estoy soñando. Lo que estoy viendo es maravilloso, hermoso, dulce. Aquí no hay ningún valle. Dios me está llamando y yo tendré que partir y estar con Cristo. Podemos entender qué es lo que Pablo está diciendo. Para mí, el partir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. Así que Pablo está luchando con esta idea de que él siente el deseo de partir. La tercera actitud que vamos a ver en el estudio de hoy es que Pablo está dispuesto, porque él está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Veamos en Filipenses 1 y verso 22, que Pablo dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, veamos el verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, 25, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El tema de este libro es gozo. Pablo escribe, está gozoso. Ahora Pablo nos está diciendo, no se trata de mi gozo, ni mi gozo, sino el gozo. Me gozo en que ustedes van a continuar siendo ministrados por mí. Primeramente el verso 22 dice, trayendo el fruto por mi obra, y el progreso de que ustedes crecerán como cristianos. Veamos el verso 25. Dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esta es la marca de una persona espiritual. Una persona espiritual está dispuesto a separar, a hacer a un lado sus comodidades, si esto significa de que otros puedan experimentar la comodidad celestial. Por eso es que Pablo se expresa de esta manera. Pablo dice, estoy dispuesto a lo que Dios decida, pero también estoy dispuesto a continuar ayudando a los que me escuchen. Pablo practicaba lo que predicaba, porque Pablo predicó, veamos lo que Pablo predicó y veamos cómo lo practicó. Veamos Filipenses capítulo 2 y verso 3, que son para el futuro, y dice Pablo: nada más hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a lo demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es lo que Pablo les recomienda que deben de hacer. Así como Pablo dijo desde el capítulo 1, eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo en mi vida. Mi deseo es ir al cielo, pero estar aquí quizás es para vuestro beneficio. Pablo menciona dos formas. Purífero y progreso. Fructífero y progreso. En el verso 22 dice Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Estoy entre dos paredes, no sé qué escoger. Mientras que yo continúe vivo, estoy gozoso y contento de poder estar obrando al beneficio de todos ustedes. Como dijo en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es el fruto que esperamos? Porque oímos entre el círculo los cristianos, debes de ser fructífero. ¿Qué quiere decir que como cristiano debe ser un cristiano fructífero? En el Nuevo Testamento habla fruto en varias formas. En primer lugar, el fruto principal es que te ganes las almas para Cristo. Como Pablo expresó a los romanos, deseo venir para ver fruto entre vosotros. Ver que la gente se convierte a Cristo es otro fruto. Pablo dice, yo quiero ir a ustedes, pero quiero ver que muchos se conviertan, que sean convertidos al Señor Jesucristo. Yo soy el evangelista, yo soy el que espero ver que la gente se convierta. En segundo lugar, el vivir santamente también es fruto. Romanos 6:22. Habiendo sido libertado del pecado y venido a ser esclavo de Jesucristo, así veo yo el fruto de la santidad y al fin la vida eterna. Para todos ustedes que se convierten, ese es el fruto, obtener la vida eterna. En segundo lugar, el dar nuestra contribución financiera, soportar la obra de Cristo. Romanos 15, Pablo dice que nuestra contribución para los santos, y dice, este también es fruto, siendo nuestra contribución económica para la obra de Cristo. Esas dos palabras descubren. Colosenses 1:10 también dice, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra. También en Hebreos 13:15 habla de sacrificio de alabanza a Dios. Esto también es el fruto de nuestros labios. Alabar a Dios es también fruto. Pablo está diciendo, yo estaré prisionero, pero mientras que yo esté prisionero, ustedes están obrando a favor de la obra del Señor Jesucristo, y yo estoy viendo y oyendo de esos frutos. Escuchemos. Lo fructífero va a terminar cuando tú mueres. Entendamos. Lo fructífero terminará cuando tú mueras. En el cielo ya no vas a producir ningún fruto. No puedes pensar que en el cielo vas a estar pasando tratados o tratar de animar a otros a que vayan al Señor Jesucristo, porque en el cielo todo es perfecto. Todos nuestros frutos los vamos a lograr en esta tierra, pero en el cielo recibirás tu recompensa. Los frutos se terminan el día que tú mueras, así que Pablo recomienda. En segundo lugar, Pablo quiere ver progreso. Notemos en el verso 25 que Pablo dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús. Hasta aquí Pablo sabe que está en la prisión, pero esto, él sabe que el evangelio está creciendo. Cuando Pablo se mueva al cielo, sabe que hasta ahí se acabó su oportunidad. Ya no tendrá oportunidad de testificarles a los guardias, como lo está haciendo hasta este momento, como ya lo ha mencionado. Pablo ya no podrá escribir con su lápiz y papel para animar a las iglesias que están llevando. Pablo, reconociendo esto, dice, estoy dispuesto a partir, pero mientras tanto estaré ayudando a otros a que crezcan en su conocimiento del cielo. Este mensaje es muy hermoso. Yo te quiero decir, estás en camino al cielo, pero mientras llegues al cielo, haz algo, ocúpate, ayúdale a los que no conocen al Señor Jesucristo. Qué contento y gozoso porque estás en camino al cielo, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios no es que vayas al cielo tú solo. No te has ido al cielo porque te estoy viendo, oigo tu voz, así que estás aquí. Todavía no estás en el cielo. Un día estarás en el cielo, porque la Escritura dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Así, mientras que no te vayas al cielo, continúa obrando. Envuélvete en que las personas reconozcan al Señor Jesucristo, que crezcan en su fe, que vengan a ser creyentes. Oí el dicho de uno de una tribu de un nativo americano que dijo, un indio, cuando tú naciste, lloraste y el pueblo se regocijó. Pero quiero que vivas tu vida en una forma de que cuando tú mueras, el mundo llore y tú te regocijes, que cambie. Te vas a regocijar cuando te encuentres en el cielo, te vas a regocijar aún mucho más cuando veas que vas a recibir galardones por tu Señor cuando te oigas aquellas hermosas palabras que te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, Mateo 25:21. Padre Celestial, qué hermosa perspectiva el que escribió Pablo, por todas estas hermosas frases, todas estas hermosas expresiones. Pablo nos habla con mucha honestidad. Pablo nos está mostrando lo que está pensando. Está luchando en su mente con este predicamento de que si continúa con nosotros o irse al cielo. Él no sabe qué escoger. No está seguro qué escoger. Está dispuesto y nos dice que lo que Dios desee, con eso le está contento. Pablo en su corazón se quiere empujar, salir, partir, desea desatar el ancla, salirse del yugo que tú le diste, Padre Santo, y quedar suelto. Quiere pasar del campamento terrenal al campamento celestial, porque él reconoce que será galardoneado por su servicio. Pero Pablo también nos dice, si yo puedo ayudar a los que me están escuchando para que sean fructíferos, y yo puedo continuar fructífero y los que me escuchan continúen creciendo, vale la pena continuar con ustedes. Qué hermoso pensamiento en la mente de Pablo. Padre, yo te pido por todos estos obreros del Evangelio, que estos hombres y mujeres que te aman a tal punto que se expresan en llevar tu palabra a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares, para que así nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Padre Santo, gracias, qué honor y privilegio el poder ser tus representantes aquí en la tierra. Padre Santo, refuérzanos para que esa lucha no sea pesada hasta que nos lleves al cielo, sino que continuemos con esta hermosa disposición, aunque nos sientamos incómodos por los insultos o desprecios de la gente que aún no te conoce, Padre Santo. Perdónales, porque no saben lo que hacen, y que ellos puedan un día comprender y poder gozarse en tu presencia, como a hoy nosotros nos gozamos. Padre Santo, gracias por este hermoso privilegio. También quiero decirles que este servicio vamos a concluir en unos cuantos minutos, pero siempre me gusta asegurarme de que las gentes que están escuchando, si no conocen al Señor, lo conocen, y les voy a dar una oportunidad de que experimenten un cambio en su vida. Así que yo voy a ofrecer lo que Dios ofrece en su santa palabra. Y esto es salvación. Yo quiero que no reconozcan que no tienen que hacer una gran peregrinación o ir a un ídolo, ir de rodillas para que Dios te acepte. Lo único que tienes que hacer es buscar a Cristo y reconocer a Cristo y reconocer que Jesucristo llevó todo mi castigo en su cuerpo. Y así voy a confiar de que esa obra de Cristo me limpia, me perdona mis pecados y así continuaré a la presencia de Dios. Ese es un símbolo de fe. Esto te cambiará para siempre. Esto te cambiará hoy y para la eternidad. Si tú no estás seguro que estás agradando a Dios, hoy tendré una oportunidad, aunque hayas crecido en la iglesia. Si no estás viviendo y reconociendo la voluntad del Señor Jesucristo, hoy te daré esta oportunidad para que le digas que sí a Dios. Si tu deseo es aceptar a Cristo, toda la iglesia aquí está con su rostro inclinado en oración conmigo, pero yo tengo mis ojos abiertos viendo quién desea que yo ore por ustedes. Levanta tu mano y así yo voy a orar por ti. Dios te bendiga, tú que levantaste tu mano allá mero atrás, que Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano. Aquí por el centro, otra persona levanta su mano. Me alegro de que lo estás haciendo. Aquí a mi izquierda. Y ahora también, hermano, alguien más que me esté escuchando. Si tú me estás escuchando en alguna parte y no estás manejando una máquina electrónica o algún automóvil por la carretera, entonces, si estás también escuchando a través de la radio en alguna parte en el mundo, te pido que levantes tu mano y así yo voy a orar por ti. Y hazte esta hermosa pregunta. ¿Estás bien seguro de que si murieras vas a ir a dar a la presencia de Dios? No que si murieras, cuando mueras vas a ir a la presencia de Dios. Porque esto es una certeza de que todos vamos a morir. Y no hay ninguna otra forma de ir a la presencia de Dios sino a través del Señor Jesucristo. Tú dirás, bueno, se me hace que es algo medio ridículo. Yo te digo, estás arriesgando, estás presentando una duda que te puede evitar tu entrada al cielo. Dile que sí a Dios en Jesucristo. Padre Santo, te damos las gracias por estas gentes que levantaron su mano. Padre Santo, te damos gracias por esa hermosa decisión que han hecho de decirte que sí, y si eran reincidentes, están dispuestos a regresar a ti. Padre Santo, yo te pido que les des fuerza, fe, de nuevo, para poder vivir una vida en tu presencia, que puedan experimentar su vida que les queda en este mundo, que tú pongas la vida eterna en sus corazones, y que sabemos que viven con mucha gente que no reconocen que nos espera la vida eterna, y que reconozcan que esa vida eterna la quieren pasar en tu presencia, sí Señor, que ellos puedan sentir ese gozo y regocijarse porque saben que vamos a tu presencia. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, yo quiero que ustedes sepan, todos los que están aquí en el templo en Calvario de Albuquerque, que si tú levantaste tu mano, les quiero pedir que pasen al frente para hacer una oración, y en esta oración decirle que sí a Jesús, invitarlo a tu corazón para que sea tu Señor de hoy para siempre. Vamos a hacer un pacto con Dios. Si tú estás allá afuera en las graderías, yo te digo que hagas el esfuerzo y pases al frente, porque Jesús llamó mucha gente en público, porque cuando haces un pacto en público, tu corazón experimenta algo hermoso, algo diferente, y esto a Dios le agrada, que experimentes algo maravilloso en la presencia de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así pues, te animamos. También a ti te queremos animar, tú que nos estás escuchando a través de estas ondas radiales, a través de la internet, a través de la televisión, o cualquier medio de comunicación que tú estás oyendo para oír este hermoso estudio, también te invitamos a que vengas y hagas un pacto con el Señor. Y así Dios se alegra, y Dios alegra, y aquí nosotros los que estamos en la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, yo como vuestro pastor Skip A. Zig, me gozo a ustedes, todavía estoy esperando Si tú que estás aquí en el templo o me estás escuchando allá donde estés y no hiciste, no levantaste tu mano, pero también quieres hacer este pacto con Dios, porque esta es la solución que Dios ha dado al mundo, que envió a su Hijo para que todo el que crea en su Hijo vayamos, después de que esta vida se termine, pasar a la presencia de Dios, en la presencia de Dios para siempre. No dejes pasar esta hermosa oportunidad, porque esta oportunidad puede ser que sea la última vez que tengas esta oportunidad de hacer un pacto público con Dios, porque un día vas a oír el último sermón, quizás este, yo como pastor, un día predicaré mi último sermón, pero lo hermoso es que vayamos a la presencia de Dios. Me alegro a todos ustedes que pasaron al frente. ¿Alguien más desea hacer esta oración de fe? Lo podemos esperar. La iglesia está contenta de que tú hagas una decisión para Dios. Sí, haz tu decisión, pasa. Para ustedes que están aquí frente al altar y ustedes que están allá escuchándonos alrededor del mundo, vamos a hacer un pacto con Dios. Yo los voy a guiar en una oración que yo voy a decir audible, y ustedes van a repetir después de mí, audible, van a decir lo que yo diga. Es unas palabras que van a salir de su corazón, y están hablando con Dios. Le están dando a Jesús el control de sus vidas. Jesús va a tomar el yugo que tú has aceptado, y vas a permitir que Jesús te controle de hoy en adelante. Te vas a separar de tu vida pecaminosa, y vas a venir a una vida santa con Dios. Dile: Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo sé que soy un pecador y que he vivido en pecado. Pero, Señor, por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús murió por mí. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados. Sí, Padre Santo. Y también creo que Jesús resucitó y que Jesús va a regresar. Yo me separo de mi vida pecaminosa y vengo y acepto a Jesús como mi Salvador. Yo deseo vivir para Jesús y hacerlo mi Señor. Señor, ayúdame. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando y desea ver este estudio una vez más, este estudio corresponde al día 9 de julio del año 2017. Y si usted desea más información y desea comunicarse con nosotros, llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse por correo, pues envíe todas sus tarjetas y cartas a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.